3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Yamaya Salamanca y envío un saludo muy fuerte para el programa Directo a la...
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un programa muy veraniego repleto de blockbusters que seguro que van a romper las taquillas en este mes de agosto. Les hablaremos de dos temazos cinematográficos como la esperada y muy original Origen de Christopher Nolan y el inicio de una saga como Airbender, el último guerrero del popular Shyamalan. Por otra parte, el director Steven Soderbergh nos ofrece un sórdido drama llamado The Girlfriend's Experience, mientras que el cine de menos quilates hará acto de presencia con la comedia Zombies Nazis y la película de acción Repo Men. Por otra parte, la pequeña joya de la corona corre a cargo del animador Tom Moore, que nos ofrece El secreto de los Kells, que explica magníficamente lo que supuso la cultura cristiana en Occidente y que esperamos que a lo largo del mes de agosto se estrene porque ha habido multitud de cambios. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, donde les hablaremos del secreto de los Kells, mientras que Belén y Néstor han preparado un reportaje sobre Martin Scorsese, concretamente su segunda parte. Y por supuesto, Irene de Alba, más salva que nunca, nos hablará de un clásico del séptimo arte. Si quieres escribirnos para comentarios, dudas y sugerencias, puedes hacerlo a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Por otra parte, si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cinelibertad.com. En www.cinelibertad.com ofrecemos una forma distinta de entender el cine. Sobre todo, analizamos los valores que las películas nos proponen. En la propuesta de la semana pasada queríamos que nos hablases del equipo A y de sus personajes. Miguel Olmedo en su correo nos dice que siempre le gustó la capacidad para timar del actor o del personaje de Fénix. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Airbender de Shyamalan, nos gustaría que nos dijeses qué te parece el giro que pretende dar a su carrera. Dinos si te parecen acertados pues sus últimos títulos. Por ejemplo, Jerónimo José Martín hace una crítica dura a esta película que dice que supone un cambio poco interesante en la carrera de Shyamalan. Nosotros pensamos que después de El sexto sentido y El protegido no ha levantado cabeza, o por lo menos no ha llegado a sorprendernos tanto como lo hizo con esos dos largometrajes. Para dar nuestra opinión, ya sabes a dónde puedes escribirnos, a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, destacamos que, según desvela Fotogramas, Mateo Gil está preparando un western que de alguna forma podría ser la continuación de Dos hombres y un destino. Pues si en esta película se hablaba de los forajidos Butch Kennedy y de Sundance Kid, en esta española, llamada The Black Thorn, se inventa la trama por la cual el forajido Cassidy no habría muerto, uniéndose al aventurero e ingeniero español de minas interpretado por Eduardo Noriega, con el que consolidará una gran amistad. La segunda noticia que nos ha llamado la atención es que Jason Reitman y Diablo Cody se alían de nuevo en Young Adult. Hay que decir que estos hombres, Jason Reitman y Diablo Cody, hicieron una película realmente espectacular, ahora que se habla tanto del aborto, una película muy bonita como era Juno, en la que se defendía la vida por encima de todo y en la que a las personas que querían abortar pues se les ofrecía algo muy importante, que no abortasen, que es lo más importante de todo, y que diesen a su hijo en adopción. Pues sí, Diablo Cody, que es una stripper, pues ha escrito un excelente guión con muchos valores y que Jason Reitman le dio, con su buena dirección, pues el giro necesario para que la historia pudiese encandilar. Pues sí, estos dos personajes se vuelven a unir tras el fracaso de Diablo Cody en esa película de terror, Jennifer's Body, y tras el éxito de Jason Reitman en Up in the Air, una película que sobre todo era interesante para pensar qué era lo importante en nuestra vida y qué es lo que debemos llevar dentro del corazón y qué es lo que debemos llevar fuera y cuáles son los pesos innecesarios. Por tanto, Young Adult es una comedia negra sobre una escritora que trabaja para otra persona, quien se encarga de firmar las obras y de llevarse toda la fama y el éxito de las mismas. Paralelamente, la escritora regresa a su pueblo natal para intentar recuperar un amor, pero se encuentra con que este se ha casado y tiene un hijo. Así que vamos a ver la historia que hace Jason Reitman, cómo inventa y cómo nos ofrece algo especial este director, con un director bastante profundo, que contará con la presencia muy probablemente de la actriz Charlize Theron para el papel protagonista. Así que no te olvides de esta película y tenla en cuenta porque yo creo que va a merecer la pena. Young Adult. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera en esta ocasión. Como no podía ser de otra manera, Toy Story 3, una película de muchos valores, una película que tienes tu comentario en nuestra página web www.cinelibertad.com y que es una película que gustará a pequeños y a grandes y a todos nos llegará a emocionar. En segundo lugar, la película de Adam Sandler pues está arrasando y ha ocupado el segundo lugar, no superando, por cierto, a Toy Story. En tercer lugar, El Equipo A, una historia que nos ha decepcionado mucho, como te dijimos la semana pasada. En cuarto lugar, se mantiene Shrek, Felices para Siempre. En quinto lugar, Pesadilla en el Street. En sexto lugar, esa película de acción, por lo menos entretenida, aunque no tenga nada especial, entre Tom Cruise y Cameron Díaz. En séptimo lugar, se mantiene por ahí y sigue arrasando la saga Crepúsculo con Eclipse. En octavo lugar, la actriz americana, ¿cómo se llama? Bueno, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Nuestra película, o la película Mi Segunda Vez, ocupa el octavo lugar. Y el décimo lo ocupan dos películas, Splice, Experimento Mortal y Madres e Hijas, que es una película que ya la comentamos y que es una historia que defiende la vida desde una óptica progre, pero muy interesante, porque apuesta por la vida por encima de todo. Ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La cartelera.
La primera película que vamos a comentar, como no podía ser de otra manera, es la película de ciencia ficción, acción y misterio, Origen, una coproducción estadounidense-británica de 148 minutos dirigida por el gran Christopher Nolan. Christopher Nolan nos ha sorprendido a todos con grandes historias como El Truco Final, una de las mejores películas de magia que se han hecho, o los magníficos guiones escritos por El Caballero Oscuro y Batman Begins, ya que dio un giro muy espectacular al mundo de las películas de superhéroes, porque junto con Spider-Man, yo creo que El Caballero Oscuro y Batman Begins son las mejores historias de superhéroes que se han hecho, concretamente de la vida del personaje de Batman. También ha sido muy valorado Christopher Nolan por su película Memento. ¿Qué ha dicho la crítica de esta película? Pues concretamente Fausto Fernández le da 4 estrellas en Fotogramas y dice que Christopher Nolan convierte en original, en una novísima manera de entender el fantástico de las diferentes vanguardias que vieron en el cine más popular. Concretamente Juan Orellana en Páginas Digital dice lo siguiente de la película: desde el punto de vista narrativo, la película es también muy posmoderna, ya que, en coherencia con su anterior filmografía, Nolan se distancia de una narrativa clásica para ofrecernos una compleja estructura de narraciones superpuestas. No se trata de un tradicional montaje paralelo, algo absolutamente clásico, sino que cada narración se incluye dentro de otra. Y así hasta 5 círculos concéntricos, en cada uno de los cuales el tiempo transcurre a una velocidad más lenta. El espectador que no se haga con esta dinámica en la primera media hora abandonará irremisiblemente la sala. ¿Y qué más te podemos contar de esta película? Pues te podemos decir que para el autor, concretamente para Christopher Nolan, en declaraciones que hizo a Fotogramas, su película tiene una gran influencia del escritor Jorge Luis Borges. una película que se inspira en tres historias, concretamente en Scanner de David Cronenberg, en El Doctor Mabuse de Fritz Lang y en El Manantial de Grim Vidor. Por otra parte, hay que decir que estamos ante un thriller onírico. ¿Qué más te podemos contar de esta historia? Pues te podemos hablar de los actores que participan en esta película. Así que allí te puedes encontrar gente que ha participado en el mundo del cine independiente, como Ellen Page o Joseph Gordon-Levitt, que nos maravilló a todos con esa historia tan bonita, esa historia desde el punto de vista antropológico realmente interesante, como fue 500 días, que nos habla de lo que supone una ruptura de pareja. Por otra parte, el gran protagonista de esta historia, como no podía ser de otra manera, es Leonardo DiCaprio, que últimamente, como hizo por ejemplo la película de Martin Scorsese, Shutter Island, pues está muy inspirado y está muy metido en películas que tienen un cierto toque de misterio. El argumento de la película es el siguiente. Don Cobb es un ladrón hábil, el mejor de todos, especializado en el peligroso arte de extracción, el robo de secretos valiosos desde las profundidades del subconsciente durante el estado de sueño cuando la mente está más vulnerable. Esta habilidad excepcional de Cobb le ha hecho un jugador codiciado en el traicionero y nuevo mundo del espionaje corporativo, pero al mismo tiempo le ha convertido en un fugitivo internacional y ha tenido que sacrificar todo lo que importaba. Ahora a Cobb se le ofrece una oportunidad para redimirse. Con un último trabajo podría recuperar su vida anterior, pero solamente si logra lo imposible, el inicio. En vez de llevar a cabo el atraco perfecto, Cobb y su equipo de especialistas tienen que invertir la operación. La tarea no consiste en robar una idea, sino en colocar una. Si tienen éxito, podrían ser el crimen perfecto.
¿Cuál es el parásito más resistente? Una idea. Una sola idea en la mente de una persona puede levantar ciudades. Una idea puede transformar el mundo y cambiar todas las reglas. Y por eso mismo, tengo que robarla.
Nunca recrees a partir de tus recuerdos. Imagina siempre lugares nuevos.
Oculta algo y tenemos que averiguar de qué se trata.
Tenemos que largarnos de aquí. ¡Deshazte de él! ¡Esto no era parte del plan!
¡Despiértame! ¡Despiértame!
La siguiente película que te vamos a comentar es Airbender, El último guerrero, en la que Jordi Costa en Fotogramas le da 3 estrellas y dice lo siguiente: la película tiene gratificantes ecos de Tronado Serial y acoge ocasionales estallidos poéticos, pero parece estar peleándose consigo misma escena tras escena. ¿Y qué ha dicho Jerónimo José Martín en Hace Prensa sobre esta película? Pues dice lo siguiente: Shyamalan firma su peor película, un relato fantástico de artes marciales, adaptación de una serie de televisión. Hay que decir, o ¿qué es lo que podemos contar de esta historia? Pues que juega con los 4 elementos. Es la típica historia de aventuras, de acción, de artes marciales, que juega con los siguientes elementos: agua, aire, tierra y fuego. Sí, algo parecido a lo que ustedes están pensando con sus niños, esos fantásticos personajes que ahora les tienen como auténticamente locos. Pues prácticamente esta historia hace lo mismo. El autor pretendía inventarse una saga como Narnia o Harry Potter, aunque hay que decir que está basada en una serie de televisión. El director, en tono distendido, decía que la película era muy espiritual porque no es que hubiese un Yoda, sino es que había exactamente 4 Yodas en la película. Para los fans de Shyamalan hay que decir que no deben confundirse, ya que este no es un relato ni un film de suspense. ¿Y qué te podemos decir de Shyamalan que no sepas? Pues que hizo 2 películas muy buenas, como fueron concretamente El sexto sentido y El protegido, pero que últimamente pues está de capa caída, aunque tiene alguna historia entretenida como la que pudimos ver el año pasado. No es que fuese espectacular, pero por lo menos resultaba entretenida. El protagonista de la película es Dev Patel, que nos maravilló a todos con esa excelente película que tiene muchísimos valores, sobre todo el de la amistad, como fue Slumdog Millionaire. ¿Y cuál es el argumento de la película?, se preguntarán algunos. Pues el argumento es el siguiente: aire, agua, tierra y fuego, cuatro naciones enlazadas por el destino. Cuando la Nación del Fuego declara una brutal guerra a las demás naciones, tras un siglo de lucha, no parece haber esperanza de que algo pueda cambiar en este entorno de destrucción. Entre el combate y la valentía, Aang descubre que es el único avatar con el poder de manipular los cuatro elementos. Aang se une a Katara, una maestra del agua, y a su hermano Sokka para restablecer el equilibrio en este mundo atormentado por la guerra. Así que si quieren ver esta historia que se va a convertir en una importante saga, pues no duden en ir a ver a Shyamalan. Pero ya les advertimos que no es una buena historia ni es una buena película. Así que por lo menos les ofrecemos el tráiler para que ustedes juzguen si pueden estar interesados en ella o no.
El último de los tuyos, el único vestigio de una nación antaño poderosa.
Sabía que eras real. Siempre he sabido que regresarías.
Tú eres el único que puede devolver el equilibrio a un mundo en guerra. Pero algunos no se detendrán ante nada para destruirte.
Nuestros destinos están unidos, Zuko.
Hemos iniciado una rebelión.
Él te necesita a ti. Y todos le necesitamos a él.
La tercera película que vamos a comentar es una película de acción que se llama Repo Men. ¿Qué ha dicho la crítica de esta película? Pues tenemos una interesante crítica de Enrique Chubieco en Pantalla 90. Dice lo siguiente: la excesiva violencia en Repo Men tampoco sirve para sustentar la esperanza y supone el principal fallo de guión, recurrente en obras similares que caen en un nihilismo bobalicón, pero socialmente permeable en la gente. Otra cosa hubiera sido abordar la historia del trayecto de conciencia que tiene que hacer alguien cuando quiere volver atrás al superar la línea. En el film se verbaliza esto en algunos diálogos de ambos criminales y amigos, pero sin la suficiente dedicación y hondura para algo que está marcadamente en contra del deseo del hombre de amar y de ser amado que nos constituye. ¿Qué más podemos contarles de la película? Pues podemos comentarles lo siguiente. El director novel, Miguel Sapochnik, dice que nos habla de una película de acción futurista repleta de humor negro. En definitiva, es una historia de colegas y a la vez nos habla de un relato o de una historia de amor. ¿Qué más podemos contarles? Pues podemos decirles que el reparto lo componen actores de auténtico lujo que no sé cómo se han metido en una historia de tanta acción, como por ejemplo Alice Braga, Forrest Whitaker o Jude Law. A Jude Law lo hemos visto en películas como por ejemplo Sherlock Holmes últimamente, una excelente película de Carway Khan como fue My Blueberry Nights. Por otra parte, Liv Schreiber es un actor que nos gusta muchísimo y que nos parece interesantísima su aportación. Un hombre que hizo muy bien de villano, de supervillano en la película X-Men, pero que sobre todo nos gustó muchísimo el año pasado en una historia que les voy a comentar algo por entretenernos un poco y por si quieren buscar este DVD que ya está a la venta. Concretamente de la película Resistencia, en la que un grupo de judíos se enfrenta al todopoderoso gobierno alemán. ¿Y qué es lo que cuenta esta historia? Pues lo que ya le hemos dicho, y les podemos decir que lo más interesante de Resistencia, la ambientación de la película, que merece ser tenida en cuenta, presenta un magnífico análisis de la sociedad judía que sin duda refleja el pensamiento y la cultura hebrea mediante pequeñas pinceladas. Lógicamente, los diálogos trascendentes surgen a lo largo del largometraje. Por tanto, yo creo que no deben perderse este largometraje en el que participa Liv Schreiber, que se llama Resistencia. Y ahora sí, nos centramos un poquito en la película, que nos habíamos ido un poquito demasiado, y les contamos el argumento por si están interesados en ir a ver esta historia de acción, que por lo que hemos escuchado y hemos leído, pues no es de lo mejor. El argumento es el siguiente: en un mundo futurista donde se pueden comprar los órganos humanos para evitar las muertes por enfermedades, también existe la figura de recuperar esos órganos que no se han abonado al suministrador, y ese recuperador se hará con el órgano impagado, cueste lo que cueste, con tiros y violencia. Este es el argumento de la película Répome.
Es compacto, es seguro, es cómodo, todo lo que espera de un hígado nuevo. Y el precio, $756,000.
Tranquilo, nuestro departamento de crédito encontrará un plan que se ajuste a su estilo de vida.
Firmará. Todo el mundo firma. Lo que no te dicen es que si te atrasas en el pago, un empleado de Union entrará en tu casa y recuperará su propiedad.
¿Puedo pagar?
Lo siento, eso no me incumbe. Hígado.
¿Era de Alcohólicos Anónimos?
Me llamo Remy. Este es Jake, mi mejor amigo. Crecimos juntos y ahora trabajamos juntos por el trabajo.
Oye, para ti, ¿qué mantiene el mundo en pie? Las reglas. Las personas que respetan las condiciones de los contratos que firman.
Dime, ¿cómo va ese páncreas?
Esta mañana me han dado el dinero.
Somos recuperadores.
¿Es de Hacienda?
No.
¿Me trae un corazón nuevo?
No, no podría pagarlo.
Tienes suerte, ¿lo sabías? Te hemos colocado el último grito en módulos cardíacos.
¡Quitádmelo! Dentro de nada estarás como nuevo y volverás al tajo. ¡Lo has hecho miles de veces! ¿Qué demonios te pasa?
Me estoy retrasando en los pagos.
Eres un recuperador. También vendrán a por ti.
¿A quién crees que enviará Frank?
Quizá a mí.
Da igual dónde nos escondamos, nos encontrarán.
¡Están cerca!
¿Qué quieres hacer?
Acabar con esto.
Bórrame del sistema.
Dame tu corazón o buscamos un plan que se ajuste a ti. Ahora es tuyo. Déjalo, Jake. Ahora.
No dejaré que te vayas.
No voy a volver.
Ripperman.
Antes de hablarte de la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarte otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Así que, en primer lugar, te vamos a hablar del documental Los dos caballos de Genghis Khan, un documental alemán dirigido por Bianbarusen Dava. Por otra parte, puedes ver la película o el drama sórdido The Girlfriend's Experience, una película estadounidense de Stephen Soder, interpretada por Sasha Grey, Chris Santos, Glenn Kinney y Peter Ciso. Y por último, no nos podemos olvidar de hablarte de una historia que seguramente te gustará si te gusta el mundo de lo macabro, el terrorífico mundo del cine de terror o la comedia de terror. Concretamente nos estamos refiriendo a Zombies Nazis, una película noruega dirigida por Tommy Wirkola. Así que si quieres disfrutar de una película carnicera, con gran sentido del humor y divertida, pues puedes ver esta historia de humor negro que se llama Zombies Nazis. Y por último, te vamos a hablar de la última de las películas seleccionadas. Una historia que parece que está teniendo muchos problemas para, desde luego, para estrenarse, quizá por la competencia tan potente que hay en estos últimos meses. Nos estamos refiriendo a The Secret of Kells. Es una cinta de animación europea que ofrece una calidad realmente espectacular a pesar de tratarse de una película de animación en dos dimensiones. algo que puede parecer una marcha atrás, pero que es un ofrece un resultado realmente espectacular, con una cinta que enfrenta a dos culturas, la cristiana y la pagana vikinga. ¿Qué puede resultar, por qué resulta interesante esta película de dibujos animados? Pues porque ha costado muy poco y ofrece una buena película con un buen guión. El trabajo ha recibido la nominación a los Oscars 2010, pero no pudo ganar porque se enfrentaba a dos pesos pesados como Tiana y el Sapo y Up. De todas formas, ha ganado muchos premios en multitud de festivales como Zagreb, Edimburgo, Dublín o Boulder. The Secret of Kell es una historia animada que gustará tanto a niños como a adultos. Es una coproducción irlandesa, francesa y belga. Es 75 minutos, aunque está ambientada en la Gran Bretaña del siglo VIII, siglo IX. Concretamente la dirección corresponde a Tom Moore. El argumento es el siguiente por si estás interesado en ir a ver esta película. Brendan es un chico de 12 años que vive en la abadía de Kells en el siglo VIII después de Cristo. Su tío, el abad, solo tiene una obsesión, fortificar el templo para repeler la invasión de los vikingos que están asolando las islas británicas. Un día, huyendo de la invasión, llega el hermano Aidan, uno de los mejores miniaturistas de la región, que porta consigo el incompleto libro de Iona. Brendan se verá entonces atrapado entre la lealtad a su tío y su pasión para completar el libro, a pesar de ponerse en peligro constantemente por este motivo.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de Airbender de Shyamalan. Nos gustaría que nos dijeses qué te parece el giro que pretende dar en su carrera. Dinos si te parece acertado. Nosotros pensamos que después del Sexto Sentido y El Protegido no ha levantado cabeza, por lo menos no ha llegado a sorprendernos tanto como lo hizo con estos dos largometrajes, concretamente El Sexto Sentido y El Protegido. Para darnos tu opinión puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y hoy en la propuesta de esta semana musical, te vamos a hablar de Marco Beltrami. Con su familia emigrada a Estados Unidos, crece en Long Island, en Nueva York, donde aprende piano con tan solo 6 años. Tras tocar en algunos grupos de rock y experimentar con el uso del sintetizador, se gradúa en la Universidad de Brown y después estudia en la Escuela de Música de Venecia. Ya desde sus primeras obras de concierto se siente inclinado por el mundo del cine. Regresa a los Estados Unidos en el año 1990 para estudiar en la Escuela de Música de Yale, donde gana una beca para aprender composición con Jerry Goldsmith. Este es uno de los grandes, como me imagino que sabrán ustedes. Concretamente en el año 1993 es cuando tiene la oportunidad de iniciarse en el mundo del cine en la Universidad del Sur de California, donde realiza sus primeros trabajos no profesionales. Este es un hombre que empezó a llamar la atención el director que sintió interés en él fue Wes Craven, que le contrata para su famosa trilogía Scream. Centrado en el terror y en la ciencia ficción, en sus obras siempre dominan orquestaciones potentes, elevando su música incluso por encima de la imagen. ¿Qué más podemos contarles? Pues que cuando le han dado otro tipo de oportunidades también las ha sabido aprovechar, como demuestran sus románticas partituras en Mirada de Ángel, especialmente que realizó para la película escandinava Yo soy Dina. Debido a su juventud está claro que todavía tiene mucho que ofrecer, comenzando por sus candidaturas al Oscar. Concretamente fue nominado por una gran película como es El tren de las 3:10, uno de los mejores westerns de la historia del cine, y yo creo que se acabará convirtiendo en uno de los mejores a pesar de ser crepuscular. Por cierto, parece que el hombre se ha convertido en un experto en nuevas versiones, ya que ha hecho versiones para películas como El vuelo del Fénix, La profecía o The Eyes, Visiones. El nombre clave para entender a este hombre, el que más fama le ha dado, ha sido concretamente Guillermo del Toro, que le hizo participar en 3 películas, Mimic, Hellboy y Blade 2. Por otra parte, Jacob Druckhan, su profesor de Yale, fue el que le marcaría su estilo incidental, sinfónico y desafiante dentro del género del terror que tan bien domina. También es un genio a la hora de construir ritmo rock y ha participado en orquestas como la Orquesta Cívica de Chicago o la Orquesta de Sao Paulo. Ahora sí, te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y pienses en este Marco Beltrami y su composición. A ver si adivinas de quién se trata.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com. Raindrops are falling on my head. Cazadores de sueños.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora os dejamos en la compañía de Belén y Néstor, solo durante 5 minutos, que nos van a hablar de Martin Scorsese. Acuérdense que Martin Scorsese es uno de los grandes directores del cine americano. Ha hecho películas buenísimas como Taxi Driver, por ejemplo, aunque la verdad que sus películas abusan de la violencia. Ha hecho grandes remakes como Infiltrados o El Cabo del Miedo. Y en definitiva es uno de los mejores directores del panorama internacional, así que les invitamos a que escuchen este reportaje sobre Martin Scorsese.
La anterior semana os acercábamos la figura del cineasta Martin Scorsese y tal y como os decíamos entonces, hoy en nuestra sección finalizamos el repaso por su filmografía.
En 1990, tras dirigir el alabado corto documental Made in Milan en torno a la figura del diseñador italiano Giorgio Armani, Scorsese regresa para contarnos la historia verídica del exmafioso Henry Hill, interpretado por el entonces emergente Ray Liotta en la fantástica película Uno de los Nuestros.
Esta película narra 3 décadas en la vida de un trío de gánster, Liotta, un recuperado Joe Pesci y Robert De Niro, que trabajan para una familia siciliana ambientada en Nueva Jersey. Este film está considerado como una de las mejores cintas sobre mafiosos.
A pesar de la buena crítica que rodeó a esta película, en la ceremonia de entrega de los Oscar obtuvo únicamente el premio Joe Pesci como el mejor actor secundario. El siguiente proyecto de Scorsese sería el remake del film de 1962, El Cabo del Terror, que rebautizó como El Cabo del Miedo, una cinta en la que encontramos un importante elenco de intérpretes como Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange y la debutante Juliette Lewis.
Yo no soy ningún tarado, valgo más que vosotros tres juntos. Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Y puedo más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios. Y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo. No está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Celsius, siglo XVII.
Esta cinta ha supuesto el mayor éxito en taquilla de la filmografía de Martin Scorsese y como anécdota les contamos que en principio este proyecto lo iba a dirigir Steven Spielberg mientras Scorsese se hacía con el film La Lista de Schindler, aunque finalmente intercambiaron los guiones.
En 1993 adaptó la obra de Edith Wharton, La Edad de la Inocencia, con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder, una cinta más arriesgada y personal de lo que nos tenía acostumbrados.
2 años más tarde, en 1995, encontramos nuevamente a Robert De Niro y Joe Pesci junto a una sorprendente Sharon Stone en la cinta Casino, 3 horas de película sobre los casinos controlados por la mafia durante los años 70 y 80 en la ciudad de Las Vegas.
Sabía lo que Nicky quería y yo no quería involucrarme. Quería hacerse con el poder, acabar con Gashi, quedarse con el negocio del casino. Hacía tiempo que ya no pedía permiso a los jefes para hacer sus operaciones. Un director de casino y su mujer aparecieron muertos. La poli interrogó a Nicky. Luego murió un croupier del Sirocco. Interrogaron a Nicky. Unos chivatos aparecieron en el maletero de un coche. Interrogaron a Nicky. Un abogado. Interrogaron a Nicky. Y cuando desaparecieron algunos tipos que no pagaban a los prestamistas, el nombre de Nicky salió en todos los periódicos. Le interrogaron por 2 docenas de asesinatos, pero siempre acababa en libertad. Nunca quedaban testigos.
La Pasma me acusaba de cualquier delito que se cometiera en la ciudad, hasta del más idiota.
Kundun sería la siguiente película de Scorsese, en 1997, sobre la vida y el exilio del 14º Dalai Lama, que terminó convirtiéndose en otro fracaso.
Ya en 1999 nos sorprendería con Al Límite, una cinta centrada en un paramédico noctámbulo al que da vida un irreconocible Nicolas Cage, película que fue acogida con frialdad.
En 2002, Scorsese retomaría uno de sus más ansiados proyectos, Gangs of New York, con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis y Cameron Díaz a la cabeza. Un film que ha supuesto uno de los proyectos más arriesgados del director y en el que se invirtieron más de 100 millones de dólares, que recuperarían en taquilla.
La cinta estuvo nominada a 10 Oscars de la Academia, incluyendo el de Mejor Película, Mejor Actor, que finalmente consiguió Day-Lewis, y Mejor Director, categoría en la que Scorsese volvería a quedarse sin su tan ansiado reconocimiento.
Destacamos además que este film supondría la alianza entre Martin Scorsese y el actor Leonardo DiCaprio.
La siguiente película de Scorsese sería El Aviador en 2004, con Leonardo DiCaprio al frente dando vida al excéntrico multimillonario y pionero de la aviación Howard Hughes.
La cinta consiguió 11 nominaciones a los Oscar, aunque nuevamente Scorsese se quedaría con las manos vacías.
En 2005 el realizador presentaba un documental sobre Bob Dylan, No Direction Home, trayéndonos al año siguiente la galardonada película Infiltrados, en la que contó nuevamente con Leonardo DiCaprio y por primera vez con Jack Nicholson.
Finalmente, en 2007, Scorsese recibía el Oscar al Mejor Director y otros tres más por esta cinta, resaltando el talento de este director que, a pesar de haber sido nominado en 8 ocasiones, nunca se había alzado con la tan ansiada estatuilla hasta ese momento.
Martin Scorsese ha participado también en series de televisión, videoclips, anuncios, convirtiéndose, gracias a una extensa, sorprendente e inteligente filmografía, en uno de los directores más aclamados por la crítica y por un exigente público.
Para finalizar, os dejamos con un fragmento de una de sus obras más aclamadas, Casino.
Voy a darte a elegir. Puedes irte con el dinero y un martillazo o irte como has venido. ¿Qué prefieres? Tú eliges.
Quiero irme de aquí.
No olvides contar a tus amigos lo que le ocurre al que viene aquí a joder. ¿Queda claro?
Lo siento, he cometido un error.
Nos ha jodido que has cometido un error. Si vuelvo a veros por aquí, no saldréis vivos porque os romperemos vuestra puta cabeza. ¿Ves esa sierra? ¿Quieres probarla? Aquí no se viene a joder. ¿Entendido?
Sí.
Lárgate.
Gracias.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección de críticas en un minuto te vamos a hablar de The Secret of Kells. Hay que decir que esta película le están dando muchísimas largas porque parece que no saben cuál es el momento ideal para estrenarla. Nosotros pensamos, o por lo menos eso decían muchos medios de comunicación, que se iba a estrenar esta semana. No obstante, probablemente a lo largo del verano podrán ver esta película. No se olviden de esta gran historia de animación que se llama The Secret of Kells. Y es que en una época en la que el cine de animación en tres dimensiones copa las cartereras españolas, existe una pequeña producción irlandesa que todavía se atreve con la animación tradicional y nos ofrece una pequeña perla que merece la pena ser tenida en cuenta por los valores que transmite. La historia gira en torno a un monje de 12 años que vive en la abadía fortificada de Kells, que trata de reforzarse para protegerse del posible ataque de los vikingos en el siglo IX después de Cristo. El citado monje, llamado Brendan, se encuentra bajo el amparo del abad, su tío, que le educa con una férrea disciplina ya que sus padres fueron asesinados. Este chico pues hará todas las travesuras que se podrán imaginar en la abadía. Tom Moore ha conseguido llevar a esta obra al lugar más alto en el que podía estar, pues fue nominada a los Oscar 2010, teniendo que enfrentarse a muros infranqueables como Tiana y el Sapo o Up. No obstante, esta diminuta joya ha recibido premios, en festivales repartidos especialmente por la geografía europea, como Zagreb, Edimburgo y Dublín. El autor utiliza una técnica de dibujo muy sencilla pero original para narrarnos una historia que puede atraer a un público infantil en la que el adulto no se sentirá desplazado, porque las subtramas que se ofrecen pueden interesar a los más mayores. El misterio que encierra este cuento se centra en una pieza de gran valor artístico como es el libro de Kells, que contiene los cuatro evangelios. Por otra parte, este relato cinematográfico trata de explicarnos cómo era la vida de los pueblos de la Edad Media, una época en la que los habitantes de diversas zonas del viejo continente se encontraban resguardados bajo el manto de la Iglesia. La cinta bebe de las fuentes de la cultura católica combinada con las tradiciones celtas. Sin embargo, al director parece importarle contarnos la influencia de los cristianos en la sociedad irlandesa y cómo los monjes fueron los encargados de transmitir la cultura durante siglos, presentando unos valores que se oponían a los sanguinarios desmanes de los paganos vikingos.
Música, chicos.
Escuchadme, carcasas viejas, al menos aquel que tenga orejas. Oíd esta historia que haría un muerto llorar de nuestra novia cadáver fabulosa y genial.
Morir hay que fallecer, no fruncas el ceño, en el fondo está bien. Ya puedes huir y ya puedes rezar, tarde o temprano en polvo te convertirás.
Es la pura verdad. Un día un hombre misterioso llegó a la ciudad. Era guapo y apuesto y sin blanca además. Y la pobre niñita se fue a enamorar. Su papá dijo no, ella no pudo aguantar. Y los amantes decidieron que se iban a fugar.
Morir hay que fallecer. La fruta se enseña, en el fondo está bien. Ya puedes huir, ya puedes rezar. Tarde o temprano en polvo te convertirás.
Se verían, según su plan, guardando en secreto el lugar donde estar. El vestido de mamá le iba bien. Cuando hay amor, ¿qué más puedes querer? Excepto unas cosas, parece ser. Las joyas de la familia y algo de oro también. En el cementerio, junto al roble aquel, una noche de niebla al tocar ya las tres. Preparada está, más que hay de él.
¿Y entonces?
Ella esperó.
¿Y entonces?
En las sombras era su hombre.
¿Y entonces?
Su corazón latía tan fuerte.
¿Y entonces?
Entonces todo se volvió negro. Cuando los ojos abrió, muerta en un rincón. Ni joyas ni oro y roto el corazón. Y así prometió bajo el roble aquel que allí esperaría un amor puro y fiel. Esperaría que alguien su mano pidiera. Y así de la nada aparece este chaval que le ha jurado su fidelidad. Y así la historia llegó al fin.
Morir hay que fallecer. Afrontas el cielo, en el fondo está bien. Puedes subir y ya puedes rezar. Tarde o temprano en polvo te convertirás.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces vestida de bombero si te da miedo el fuego?
Hombre, miedo no me da. Pero bueno, qué mejor vestimenta para protegerse del fuego que ir vestida de bombero.
Porque hoy vamos a hablar de...
El Coloso en Llamas.
Sí, la verdad que hoy la película que comentamos es una de las mejores películas de catástrofes que nunca se han hecho. Es muy entretenida, siendo su guión muy interesante, pues lo tiene a todo, acción, humor e intriga. Hace una crítica sobre la corrupción de algunos constructores y cómo juegan con los propietarios que compran sus viviendas y el modo en que se ahorran materiales en prejuicio de sus clientes. La cinta también puede servir para reflexionar lo que significa dar la vida por los demás. ¿Puedes contarnos algo de esta película? Y por cierto, ¿qué te pareció?
Pues vamos a empezar con su argumento. El rascacielos más alto del mundo, de 138 plantas, es un testimonio de la innovación arquitectónica, pero en la noche de la ceremonia inaugural se inicia un incendio incontrolado, atrapando a la multitud y dando comienzo a una historia de heroísmo protagonizada por el jefe del cuerpo de bomberos y el arquitecto del edificio, entre otros muchos personajes atrapados en un infierno de acero y cristal. Y la verdad me gustó bastante, y dentro de este tipo de películas pues hay dos o tres más que relacionadas con bomberos que también me gustan mucho, comparable quizás a esta más, Llamaradas.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues es un reparto de lujo. Están intérpretes como Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, etcétera.
Pues también, por ejemplo, te ha faltado decir dos actores importantes como Fred Astaire y Richard Chamberlain, que aquí
pues
Fred,
sí,
Astaire,
que tienes ciento.
Fred Astaire aparece incluso un poco más mayor de lo habitual, acostumbrado sobre todo a verlo bailar, aquí hace un papel completamente distinto. Tengo entendido, según me desvelan mis fuentes, que hubo una pelea entre Newman y McQueen, alias el Robaplanos.
Bueno, pues fue uno de los actores mejor pagados de su época, pero también de los más difíciles de dirigir. Sturges, que lo hizo en dos ocasiones, sobre todo de La Gran Evasión, no guardó un buen recuerdo a causa de los continuos enfrentamientos que tuvo que mantener con él. Y aparte se convirtieron en famosas sus exigencias durante el rodaje de El Coloso en Llamas. En principio a McQueen le ofrecieron protagonizarla, dando vida al arquitecto del edificio, pero se enamoró del jefe de bomberos, que era un papel secundario. A Paul Newman, pues, se le ofertó el protagonista. McQueen obligó entonces a los guionistas a escribir exactamente el mismo número de líneas de diálogo para su bombero que las que tenía el papel de Newman. Exigió también el mismo salario que se le pagase y pretendió aparecer en el cartel de la película y en los títulos de crédito en primer lugar. Tuvieron que ponerlos en diagonal para evitar más conflictos. La verdad que Steve McQueen a mí me caía bien hasta que me enteré de este tema.
La verdad es que los tenía muy bien puestos, este hombre. Por lo que se ve. Por cierto, nosotros somos fan de este actor. ¿Tú por qué lo eres?
Yo lo era.
Ah, bueno.
Porque, en fin, a mí Steve McQueen me gustó muchísimo en La Gran Evasión.
La verdad es que es un actor muy peculiar y políticamente incorrecto. Por ejemplo, nunca tuvo complejos en decir que era una persona creyente.
Por otro lado, fue uno de los actores que estuvo en la famosa lista negra de la familia, la secta del asesino Charles Manson, cuando el actor se enteró de que Sharon Tate fue asesinada y de que él podría ser el siguiente. No dudó en comprar una pistola que llevaba siempre encima, según decían sus conocidos.
¿Y qué nos comenta la crítica de esta película?
Pues obtuvo un gran éxito de taquilla, fue la segunda película más taquillera del año 1975, tras Tiburón. Y en cuanto a premios, consiguió 3 Oscar menores, aunque tuvo 8 nominaciones, incluyendo el de mejor película, bien realizada y con mucho suspense.
¿Quién hace ese comentario?
Pues lo hizo Pablo Kurt, de Film Affinity.
Bueno, ¿qué más nos puedes contar de esta película dirigida por John Guillermin, al que le gustaba el cine exótico?
Pues que Scott Newman, hijo de Paul Newman, tiene un pequeño papel como joven bombero.
O sea que podemos decir que el enchufismo en el cine funciona y sigue funcionando. Por último, ¿qué te parece si terminamos con la frase más famosa de la película? Pero tienes que poner la voz de tu actor favorito, Steve McQueen.
Pues voy allá. Un día de estos van a morir 100.000 personas en esas ratoneras y yo seguiré tragando humo, sacando cadáveres hasta que alguien nos consulte para construirlos.
Bueno, muchas gracias, Irene, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y ten cuidado con el fuego, que puede llegar a quemar.
Espero que me salve Paul Newman.
Thank you.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.